Buenos días, don Eldon Caldwell, y bienvenido aquí al Consejo y agradecemos por su voluntad de participar en este proceso de entrevistas para la selección de la futura dirección del sistema de estudios de posgrado. Nosotros tenemos divididos en dos fases este proceso. En la primera son 10 minutos, en donde usted va a poder hacer su presentación personal, explicar cuál es su motivo, qué lo lleva, ¿verdad? Qué lo motiva para postularse este puesto y que pueda presentar su visión para el CEP en caso de ser la persona seleccionada y se puede referirse sobre el informe del CEP. Eso es 10 minutos, como decía anteriormente. Yo le señalo con cuántos minutos le queda. Y en un segundo momento tendrá otros 10 minutos donde de una cajita que tenemos ahí saca dos preguntas al azar. Y para cada una de las preguntas usted va a tener 5 minutos para responder. Sí le solicito que cuando tenga la primera pregunta la lea porque no estamos transmitiendo por razones de acuerdo a la espíritu de esta entrevista, más si quedan en actas. Entonces, igual, cuando usted saca su segunda pregunta, vuelve a leerla y tiene otros 5 minutos. Yo le señalo cuántos minutos tiene, o si no, Mauricio me ayuda ahí atrás. Entonces, muchas gracias y tiene estos primeros 10 minutos para las primeras 3 preguntas.
Bueno, muchísimas gracias y buenos días por esta oportunidad. Realmente para mí es un honor presentarme, bueno, y en este caso aceptar la postulación que el área de ingeniería tuvo a bien de forma unánime, pues solicitarme. Y yo, por supuesto, que ante un llamado de servicio y especialmente para un área tan importante y decisiones tan críticas estratégicas como es el estudio de posgrado, pues definitivamente tenía que decir que sí. Y con muchísimo gusto, la verdad, me presento con determinación, pero también con humildad, en el sentido de que sé que es un sistema complejo, con realidades también críticas, complejas, y que exige definitivamente un enfoque de decisión colegiada, por consenso y con la mayor cantidad de aristas y perspectivas diferentes, especialmente cuando estamos hablando de realizar cambios de perspectiva y abordajes que quizás pueden sonar innovadores, pero por otro lado introducen un análisis estratégico de proyección, por lo menos para los próximos 10, 15 años, no digamos 20, asumiendo y teniendo claridad de que una gestión de un decanato pues tarda, bueno, dura 4 años únicamente. Entonces, en 4 años hay que tener como perspectivas muy claras, y puntos de impacto, sobre los cuales trabajar para dejar semillas muy bien plantadas que den fruto para los siguientes 10, 15 años. En esa perspectiva, pues, como persona, me presento con una experiencia de más de 33 años, 34 años en el ámbito profesional y académico. Soy músico, pero también soy ingeniero industrial formado en esta universidad. He pasado como estudiante por todas las fases de esta universidad, desde licenciatura, bueno, grado hasta doctorado. Y tengo que decir que una de los de lo que más me ha cambiado la vida no solamente fue el grado como tal, porque definitivamente da una perspectiva diferente a nivel social y de movilidad, que cambia vidas, pero también posgrado. Y en mi caso, pues el doctorado fue trascendental. Dicho esto, también me presento con una experiencia de más de 20 años en administración universitaria, pasando por una dirección de escuela, 8 años, dirección de sede interuniversitaria de Alajuela, 3 años, en el posgrado 20 años, tanto en comisión, ahorita en dirección de posgrados, es decir, desde esas diferentes trincheras he podido vivir en carne propia lo que significa el sistema del cual estamos hablando en este momento. E inclusive tuve la oportunidad de sembrar una semilla muy bien plantada, que es la fundación del doctorado de ingeniería que se hizo de forma interuniversitaria con el TEC y que ya tiene unos 10 años ya de estar trabajando. Desde esa perspectiva, pues entonces he tenido la oportunidad de no solamente vivir, sino reflexionar muchísimo acerca de cómo funciona el sistema y también comparando con otras experiencias que he tenido cuando hablamos de sistemas, que no es lo mismo de hablar de estructuras, digamos, jerárquicas, burocráticas, plantadas, como direcciones, departamentos, gerencias, etcétera, sino que he tenido la oportunidad de también trabajar en gerencias de redes y gerencias de sistemas. Por ejemplo, estoy acabando en este momento la presidencia mundial de la sociedad más grande de ingeniería industrial y de operaciones, que abarca desde grados hasta posgrados y funciona como un sistema. Un sistema multiredes, que inclusive acabamos de pasar por un proceso de replanteamiento estratégico muy fuerte. Por otro lado, también he coordinado, como ustedes bien lo conocen tal vez, en acción social, lo que es el RobotiFest por más de 12 años y ahorita más bien en un proceso de fundar una generación de relevo durante 2 años para que funcione como debe funcionar y es como una maquinita bien aceitada, dado que también es un proyecto muy complejo que ya tiene más de 60 actores diferentes de toda la triada, vamos a decir, sector privado, sector público y organizaciones sociales. Y por otro lado, funciona bajo la perspectiva de un sistema y en este momento es el que más consolidado está a nivel de Centroamérica. Desde ese punto, lo que estoy mencionando es básicamente sobre lo que en experiencia me ha llevado a aprendizajes. Y esos aprendizajes creo que pues es lo que más me motiva de potenciarlos con prácticas de clase mundial para el sistema de estudios de posgrado para los próximos años. Hablando en materia, arranco como es común hacerlo en ciencia y también desde el punto de vista técnico y un estado del arte. En este caso es cuál es nuestra situación, qué tenemos hecho, qué cosas son valiosas. Me parece que la perspectiva que tengamos consensos, no en el aire, no en las ideas y los discursos solamente, sino ya plasmados en blanco y negro, es un gran logro, aunque haya tardado muchísimo. Por ejemplo, el último informe que tenemos a la mano, sobre un replanteamiento estratégico, la solicitud fue hecha en el 2017. A hoy, ya estamos hablando de casi 9 años. ¿Eso qué nos dice? Nos dice que el sistema es muy complejo, que su análisis requiere mucho cuidado, porque es como un gran barco al cual si le damos 2 o 3 grados de cambio, si decimos nos equivocamos y vamos de nuevo para atrás, fácilmente pudimos haber perdido de 10 a 15 años de logros o de perspectivas o de la oportunidad de hacer verdaderamente cambios efectivos. Por lo tanto, entonces es como cuando uno tiene que hacer una cirugía a nivel mayor, hablando de ámbitos de salud, en donde tiene que estar muy seguro de lo que va a tocar, cómo lo va a tocar y el procedimiento que va a realizar, porque no hay marcha atrás o la marcha atrás es muy costosa. En ese sentido, veo valioso que tenemos un plan estratégico, está vigente al 2027, tiene 7 perspectivas, no voy a mencionarlas todas, me llama la atención que tiene una perspectiva de excelencia académica, desarrollo territorial, también excelencia de la gestión, vida universitaria, sin embargo, yo me voy a abocar a los que me parece a mí que pueden dar un giro estratégico fundamental. El primero es el de excelencia académica, y cuando hablamos de excelencia académica, me estoy refiriendo a resultados de impacto, en este caso de los posgrados, en términos de lo que los stakeholders o los actores clave están requiriendo y lo que requerimos como país. En ese sentido, creo que hay que comenzar por un dashboard o un tablero de demanda integral para los posgrados, que vaya más allá de la ejecución presupuestaria o que vaya más allá de la producción de títulos, sino que verdaderamente se acerque a los impactos requeridos y por otro lado identifique oportunidades que en conjunto de forma interrelacionada se pueden lograr. En esto hay de relativamente consenso en el qué, pero me parece que no en el cómo. Y sobre el cómo yo quisiera llevar adelante modelos de excelencia como el EFQM, el DMAIC, aplicar más técnicas que ya están probadas a nivel de sistemas como este, verdaderamente para hacer excelencia en los resultados de impacto, especialmente con visión compartida. En segundo lugar, innovación. Pero innovación desde una perspectiva de gestión de la innovación. Es que, por ejemplo, en los documentos que he revisado, tanto el plan estratégico como de reestructuración, la palabra excelencia o el enfoque de excelencia académica y operacional y el innovación se utilizan 6 o 7 veces en un documento de 170 páginas y se refiere a un adjetivo calificativo de cosas en el que buscamos, pero nunca sobre el cómo, nunca como un capítulo a desarrollar. Y creo que tenemos gran cantidad de elementos metodológicos que por lo menos desde mi formación de ingeniería industrial veo que son absolutamente necesarios para hacer un cambio de giro. Y por demás, pues trabajar más en internacionalización, trabajar más en articulación y colaboración interna y externa, y cuando hablo de articulación es basado en procesos. Y es porque aunque hay un levantamiento y mapeo de procesos, todavía sigue siendo muy táctico y simplemente en el área de soporte de offshore. No hay macroprocesos de impacto. Es decir, por ejemplo, un proceso que articule el sistema desde el punto de vista de internacionalización o un proceso que articule desde el punto de vista de sistemas lo que son redes colaborativas para ir hacia proyectos internacionales de investigación con grupos articulados en las diferentes áreas, eso no lo vemos en el planteamiento. Entonces, aunque vamos teniendo cada vez más un consenso en el qué, me parece a mí, que es en los cómo donde tenemos que trabajar más y con metodología probada que proviene de las prácticas, de las buenas prácticas de clase mundial. Finalmente, hay que hablar de decisiones estratégicas iniciales. Hay una propuesta llamada reestructuración. Desde mi punto de vista, no es una reestructuración, es un planteamiento de posibles cursos de acción para problemas inicialmente identificados, y creo que no va por la vía, si es una reestructuración lo que se busca, no va por la vía que debiera ser, por lo menos desde mi perspectiva. Debiera trabajarse más en el análisis de ni siquiera de procesos tácticos, sino de flujos de cadenas de valor en el sistema para dar impacto, y eso pues hay que avanzar en ese aspecto, porque es desde ahí que podemos trabajar otros elementos como la sostenibilidad financiera. Es desde ahí que podemos trabajar el impacto de los posgrados como tal, y definitivamente hay que repensar muy bien, y con eso finalizo, el concepto de afinidad y específicamente afinidad curricular. De mi doctorado de educación me quedó clarísimo que cuando hablamos de educación no podemos hablar únicamente de la perspectiva curricular. Yo me especialicé en sociología de la educación, por lo tanto le doy mucho peso a los aspectos socioeducativos, ontológicos y epistemológicos de los planteamientos educativos de nuestros programas de posgrado. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, doctor Caldwell. Le solicitaríamos que saque dos preguntas con el objetivo. Si quieres, de una en una. Le solicitaríamos entonces que lea la primera pregunta, para la cual tiene 5 minutos para responder, y luego repita el mismo procedimiento. Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Nuevamente, la pregunta primera es, dice, ¿qué estrategias plantea usted para lograr el uso eficiente de los recursos y las asimetrías existentes entre los posgrados de financiamiento regular y los de financiamiento complementario? Ok, la pregunta va entonces abocada hacia el uso eficiente de recursos y asimetrías, básicamente. Bien, aquí me tengo que referir primero al concepto de eficiencia. Eficiencia es aprovechamiento de recursos, pero no hago nada aprovechando al máximo un recurso si ese recurso no está alineado con mi impacto. Por lo tanto, yo hablo más de cuál es el valor, la propuesta de valor que genera aquella inversión que usted haga en gasto, aquella inversión que usted haga en recursos, para que la eficiencia vaya siempre relacionada con un tema de productividad o en este caso de impacto. Para esto debo decir que muchas veces lo que se busca es, por ejemplo, que el gasto sea el mismo pero generar el doble, por ejemplo. o que el gasto sea la mitad, quedándonos igual, o lo que es mejor, que el gasto o la inversión sea menor y la producción al doble, por supuesto, ¿verdad? Bien, yo iría por el tercero, ¿verdad? Desde ese punto de vista no me quedo con el uso eficiente únicamente de los recursos, sino buscar el uso atinente en productividad de esos recursos. Desde ese punto de vista, las asimetrías existentes creo que nacen de una idea de sistema que en un principio, si yo leo el estatuto, está más pensado como una facultad o como un instituto de posgrados como opera en otras universidades que como un sistema. Voy a decirlo por qué, porque el estatuto habla de organizar, administrar, evidentemente orientar, evaluar, pero las palabras clave para un sistema son articular, interconectar, por supuesto que orientar, dar rectoría. Es decir, estos son los típicos cuando hablamos de un sistema. Entonces, creo que por ahí las asimetrías deben trabajarse en conjunto, inclusive en conjunto con este consejo universitario, para encontrar cuáles son los nudos que hay que desamarrar para que podamos tener un sistema completamente, digamos, homologado a los criterios de calidad que debamos definir. Y desde ahí, llevado a un tablero de impacto, podamos decir entonces sí, el modelo de financiamiento, por ejemplo, es solidario, pero anda buscando en aquellos posgrados que tienen menos oportunidad de crecimiento, por ejemplo, por un tema de crecimiento de demanda, pueden generar un impacto específico y ahí es donde puedo apostar recursos, pero siempre con la perspectiva de impacto. Entonces, me parece que evidentemente estamos de frente a una universidad como esta y el sistema, por lo tal, también es así, es una organización misionaria de transformación social. En ese sentido, entonces, el tema principal no es la eficiencia per se, sino la, voy a llamarlo así, la rentabilidad académica y social de los recursos que nosotros estamos invirtiendo.
Muchas gracias, doctor Calvo. Le solicitaríamos que lea la segunda pregunta. Igual tiene 5 minutos para responder. Muchas gracias.
Perfecto. Muchísimas gracias nuevamente. La segunda pregunta dice, ¿cómo puede usted liderar desde la decanatura mayor integración y articulación con las unidades académicas? Bien, me gusta la pregunta porque habla de liderar. Y cuando hablamos de liderar significa irse a estilos de liderazgo. Me parece a mí que lo primero que hay que trabajar desde el liderazgo es propósitos comunes, construcción de una visión compartida. Y ahí es en donde hay que tomar tiempo. Hay que tomar tiempo no solamente en conversación, sino en definición y modelaje. Que en ese aspecto, nuevamente, creo que la ingeniería industrial aporta muchísimo porque nos ayuda a aterrizar. Vamos a decirlo así, en planos arquitectónicos, lo que son visiones compartidas de dónde orientar las cosas. Por ahí creo que la integración y articulación comenzaría a funcionar y eso es lo que le daría vida a lo que, a fin de cuentas, a nivel mundial, es la principal caja de herramientas para la articulación y la integración, que es la gestión por procesos, la definición de arquitecturas tecnológicas para esos procesos y por otro lado, la conformación de equipos de trabajo bien capacitados, excelentes, que sepan muy bien lo que tienen que hacer y lograr. Ese sería el estilo de liderazgo para poder lograr eso. Y sobre todo poner en blanco y negro, no solamente la definición de un diagrama de proceso, ahorita veo que hay como 3 o 4 que ya están hechos, sino que esa no es la parte fundamental. La parte fundamental es el análisis de flujos, el análisis de restricciones. Para eso tenemos teoría de restricciones, para eso tenemos modelos de BPM o de Business Process Management. Es decir, tenemos una batería de herramientas que permitirían identificar esos nudos de proceso y eso es lo que permitiría una integración efectiva. Por otro lado, tengo que decirlo también, hay que trabajar desde el punto de vista normativo, porque desde el punto de vista normativo hay que vencer posibles barreras que de forma reglamentaria impidan esa integración y por lo tanto el proceso que puede ser muy efectivo no puede llevarse adelante a falta de cambios en la normativa, reglamentos y todo lo que se puede hacer por resolución. Por supuesto que intentaremos desatar los nudos todos los que se puedan, pero evidentemente no está únicamente en manos de una decanatura o en manos de un consejo de posgrados.
Muchas gracias, don Eldon. si no hay solicitudes en el uso de la palabra, le agradecemos mucho su interés en participar en este proceso y también interés en una posibilidad de liderar la decanatura del CEP. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.